Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 31 de diciembre de 2020. Se acaba este año aciago, complicado, retador. Estamos aquí en esta edición multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jorge Mercader, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Es un placer, contento y agradecido por este 2020 con todo lo que ha dejado, lecciones importantes, pero estamos aquí y vamos a darle para adelante.
Me parece muy bien, más que la queja, el agradecimiento. Michel, mucho gusto en saludarte.
Igualmente Beto, Jorge Carlos, amigos de ESPN Radio Fórmula, un placer saludarles y acompañarles en esta edición para platicar de lo que nos ha dejado el 2020. Ahora sí, Beto, se nos acabó el 20.
Exactamente, por fortuna, aunque la pandemia va a continuar, creo que desde el punto de vista de ese razonamiento humano tan común de la parte cíclica de los acontecimientos que marca nuestra vida, pues sí es importante y necesario y urgente que termine este año de 2020. ¿Cómo será, Michel, Jorge, recordado este año en términos deportivos?
Caray, pues un año complicado por todo lo que generó esta pandemia, el hecho de tener que ver estadios vacíos, escenarios sin gente, me parece que fue complicado para todos y sobre todo complicado para los protagonistas, para los actores principales en todas y cada una de las ligas, pero habrá muchas cosas que recordar porque a pesar de todo eso se pudo salir adelante la Liga de Campeones de Europa con un Bayern Múnich imparable. Un Bayern Múnich que prácticamente de principio a fin pudo dominar y que seguramente será una de las cosas que más recordaremos dentro de muchas. A mí me queda lo de los Dodgers de Los Ángeles también en el béisbol de las grandes ligas, Beto.
Y también para comentar sí, que es un golpe económico brutal, Beto, el espíritu deportivo lastimado, un año deportivo donde estaba la Eurocopa, Copa América, Juegos Olímpicos que se tienen que posponer. Las pérdidas económicas, solamente hablando en Estados Unidos, de más de 15 mil millones de dólares, pero creo que a pesar de todas estas circunstancias negativas, sí es muy positivo el ver que el deporte se pudo llevar a cabo en diferentes lugares, que vimos otra vez que algunos equipos compitieron a lo máximo, que los fanáticos, a pesar de que no estuvieron en las tribunas, apoyaban a su manera, y me parece que es un año, insisto, que además de todo lo difícil que ha sido, nos ha dejado unas lecciones impresionantes.
De acuerdo, unas pérdidas económicas muy grandes. Yo creo que el deporte espectáculo resintió fuertemente el asunto de la pandemia, del confinamiento, de la cuarentena, el no tener público en las tribunas, como ya mencionaba Miguel, y será recordado, Michel, este año, entre otras cosas también, por la muerte de un icónico personaje del fútbol, como es Diego Armando Maradona, un personaje excepcional que merece análisis no únicamente deportivo, sino también social, político, por la inclinación política que Diego mantuvo durante su vida, por su vinculación con personajes importantes de la política. Creo que es un personaje que da para mucho y que seguramente se va a seguir escribiendo de Diego Armando en los próximos años. Va a correr mucha tinta para tratar de desentrañar a un personaje tan importante en la historia del fútbol.
Sí, desde luego, un personaje con repercusiones en muchísimos ámbitos. Y yo me quedo con él y la imagen de Diego Armando Maradona en la cancha, para muchos el mejor futbolista del mundo, para otros no, para otros Pelé está sobre Maradona, pero será un debate interminable. Lo que es un hecho es que todos los que tuvimos el privilegio de ver a Diego Armando Maradona en un terreno de juego pudimos disfrutarlo, y yo los invito a quedarnos con eso, con lo que nos regaló Maradona en el terreno de juego, con lo que nos regaló con el Nápoles, con lo que nos regaló en la selección de Argentina, particularmente en el Mundial de México 86, donde lo pudimos disfrutar, y también con lo que nos regaló en el equipo de sus amores con el club Boca Juniors.
De acuerdo, porque para efectos de análisis de periodismo deportivo, digamos, Jorge, pues esa es la parte que debemos desentrañar, que debemos analizar, que tenemos que desmenuzar con respecto a la carrera de Diego Armando Maradona, un virtuoso, un hombre superdotado para jugar al fútbol y que dejó una profunda huella sin duda en el balompié internacional.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Ya pasaron otras 24 horas desde la última emisión de ESPN Radio Fórmula y sigue Cruz Azul sin anunciar a Hugo Sánchez como técnico de la máquina cementera. No sé hasta qué punto pudiera caerse, decía Fernando Tirado ayer aquí en el programa, que cabe la posibilidad de una Cruz Azuleada, que Hugo, aparentemente ya apalabrado, bueno, de hecho apalabrado, o ya muy cerca, tuve la oportunidad de mensajearme con él, pero es posible que el aspecto del cuerpo técnico que acompaña a Hugo pudiera terminar por ser el obstáculo que impidiese la llegada de Hugo Sánchez como técnico de la máquina cementera. Por lo pronto, Jorge Miguel, sigue sin concretarse oficialmente la contratación del nuevo técnico del Cruz Azul cuando falta un poquito más de una semana para que arranque el torneo.
No es la primera vez, Beto, mi estimado Michel, que esto pasa con el conjunto de la máquina. Le ha ocurrido con futbolistas que incluso con el torneo ya iniciado han tenido que llegar tarde y los contratan o lastimados o fuera de forma, en fin, ya le ha pasado varias veces. Ojalá para la máquina que tengan muy pronto a su entrenador definido. Si es Hugo Sánchez, yo estoy de acuerdo, me parece un personaje que por su carácter, por su trayectoria, además como entrenador que ha sido bicampeón con Pumas, tiene argumentos necesarios para poner en este equipo en donde necesita, que es peleando por el título de liga. ¿Qué digo peleando? Ganando el título de liga, porque ya no están para aguantar más desastres en este conjunto. Entonces, ojalá y puedan hacerlo antes de que finalice el día, porque si no, en las próximas horas vendrán descansos y después, quién sabe, con Cruz Azul.
Sí, ¿qué tanto, Miguel, de acuerdo.
¿Crees que pudiera afectar el hecho de que Hugo tiene tanto tiempo sin dirigir?
Mira, no creo que eso pueda afectar, sobre todo pensando en el futuro inmediato, porque más allá de que Hugo no ha estado como director técnico, sí ha estado en el medio, por supuesto que es alguien que conoce al 100% la situación que vive el equipo de Cruz Azul desde hace mucho tiempo y está actualizado en lo que al fútbol mexicano se refiere. Lo que yo supe es que el problema principal en el contrato o en lo que está buscando Hugo Sánchez es tener dentro de ese cuerpo técnico, además de Sergio Egea, por supuesto, que hoy está libre después de que dirigió al Salamanca allá en la segunda división del fútbol de España. La principal diferencia es que la directiva de Cruz Azul quiere mantener al Conejo Pérez como entrenador de porteros y Hugo Sánchez está pidiendo a Olaf Heredia. Es ahí donde no se han puesto de acuerdo, pero a mí me parece que Cruz Azul tendría que acceder para poder ya firmar a Hugo Sánchez y poderlo confirmar lo más pronto posible, porque se le viene la noche al equipo de Cruz Azul, Beto.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que Hugo sí necesita gente de mucha confianza y gente muy competente y gente muy capaz y preparada en la parte táctica. Y en este sentido, creo que ya con Egea tiene garantizado ese apoyo, esa asesoría que necesita Hugo. Pero el aspecto que menciona Michel, yo creo que debería, como bien apunta, resolverse para poder ya tener contratado al entrenador. Falta poco tiempo para el arranque del torneo y Cruz Azul todavía no anuncia a su nuevo entrenador. Hace unas horas me decía Hugo que eran pequeños detalles y hoy nos enteramos que esos pequeños detalles que faltan son precisamente los que tienen que ver con quienes lo van a acompañar. Pero creo que si se trata de un entrenador de porteros, pues ya no es tan importante como el auxiliar, que es el brazo derecho, digamos, de Hugo Sánchez. Y en este sentido, sí, Jorge, cabría esperar que pronto se resuelva la situación.
Ojalá y eso ocurra, Beto. Por insisto, lo que ha ocurrido con la máquina en los últimos años, es muy importante que ya tengan a su técnico. Hugo Sánchez seguramente ya está trabajando en lo que puede ser su siguiente plantel y ver qué futbolistas pueden salir, porque hablaban de que Orbelín Pineda estaría con un pie y medio en Tigres. Ya veremos, todavía falta que pasen algunos días para definir la situación de algunos elementos. Cuenta con un plantel muy competitivo, es de las nóminas más caras del fútbol mexicano. Hugo Sánchez, insisto, es un estratega ganador, un personaje que conoce perfectamente bien el medio. Entonces, todo está listo, ya está simplemente para que se sirva la sopa, pero ya sabemos qué puede pasar.
Entendiendo, Beto, rápidamente lo que puede significar Óscar Pérez para la institución de Cruz Azul, pero si lo quieren mantener, lo pueden mantener en la institución, trabajando, claro, quizá con las fuerzas básicas, trabajando también quizá en el equipo de cuerpo técnico de Hugo Sánchez, pero Olaf Heredia tendrá ahí, por supuesto, la mano. Y entendiendo también que José de Jesús Corona es uno de los transferibles en Cruz Azul, es decir, la portería es un aspecto y una situación en la que va a tener que trabajar mucho el cuerpo técnico que llegue.
Sí, da la impresión desde afuera que el asunto del preparador de porteros, el entrenador de porteros, no tendría por qué ser un tema, claro, demasiado importante para una contratación, ¿no? Pero bueno, el punto es que Vamos a ver si se resuelve, si Hugo Sánchez ya es anunciado en las primeras horas del 2021, que arranca dentro de pocas horas este año nuevo, que esperamos que sea mejor que el que está por terminar. Y por lo pronto, pues Jurado se va a apropiar de la portería de la Máquina Cementera y vamos a ver si Cruz Azul ya puede anunciar formalmente al nuevo entrenador. Por lo que toca a las Chivas, a Mauri Vergara hablaba en el periódico Récord sobre los proyectos, sobre la altura de miras que suele tener el hijo del desaparecido empresario Jorge Vergara. ¿Hasta qué punto tiene el Guadalajara el plantel suficiente, Jorge Miguel, como para pensar en poder tener un extraordinario año 2021?
Estaba repasando, Beto, Michel, la página de Transfer Market para ver cuánto valía la nómina del Guadalajara y resulta que está ubicada en la segunda más cara del fútbol mexicano, solamente por debajo de la del Cruz Azul. Con base a este tipo de estadística o de cifras, esto nos haría pensar que tendrían que estar compitiendo. Ahora bien, el material deportivo con el que cuenta el Guadalajara en este momento, pienso yo que no es mejor que ni el de América, Cruz Azul, Tigres o Monterrey. Pienso yo que el conjunto del Guadalajara tendría que aparecer en un quinto escalón. Y también, haciendo el análisis de los últimos campeones del fútbol mexicano, resulta que del Bicentenario 2010 a la fecha en 20 torneos, Monterrey ha sido campeón 2 veces, Tigres ha sido campeón 5, América ha sido campeón 3 veces, Santos ha sido campeón 3 veces, Guadalajara 1. Entonces sí creo que el Chivas tiene para poder competir, pero no es favorito definitivamente de cara al siguiente torneo para ponerlo como el primer lugar de cara al título.
De acuerdo a la inversión, Jorge Carlos Mercader, Beto, que se hizo, me parece que Chivas tendría que estar pensando desde antes en cosas grandes, porque hoy decía a Mauri Vergara que se va a pensar en grande para el 2021. Caray, pues ¿en qué se estaba pensando en los años anteriores? Es un plantel que a mí me parece a la altura de los planteles más importantes en el fútbol mexicano. Por supuesto que quitando a Tigres y al equipo de Rayados por los nombres que tiene, más allá de eso, Chivas tiene a un Isaac Brizuela, Chivas tiene al Chicote Calderón, tiene a JJ Macías, tiene un buen equipo, tiene a Alexis Vega, tiene que reforzar la portería el equipo de Chivas, pero a mí sí se me hace una plantilla sumamente competitiva, Beto, en el fútbol mexicano.
Sí, sí, tiene una buena plantilla el equipo del Guadalajara. El rival por antonomasia del Guadalajara, que es el América, también se prepara para el próximo torneo con Santiago Solari, el nuevo entrenador de las Águilas del América. Los nombres que hemos escuchado en las últimas horas: Alan Medina, Juan José Miguel, que es este joven mediocampista del equipo del Celaya, Pedro Aquino, jugador internacional de probada capacidad. Pero vamos contigo, César Caballero, para la información del América y de los refuerzos para el próximo torneo.
Heriberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Así es, América se va de a poco armando de cara a lo que será el próximo clausura 2021. Ya lo decías, Alan Medina, efectivamente el jugador ha llegado ya a un acuerdo con el cuadro americanista, al mismo tiempo que las Águilas llegaron a otro acuerdo con la directiva del Toluca para que el mediocampista sea jugador del cuadro de las Águilas. El jugador hoy estuvo presente en las instalaciones del América, estuvo ahí para firmar contrato, para conocer las instalaciones, un poco a los nuevos compañeros, tomando en cuenta que, bueno, hay que tener cierto recelo por el tema del COVID-19. Sin embargo, Alan Medina ya se hizo presente hoy en Cuapa y es un hecho que estará jugando con el América. Únicamente habrá que esperar a que sea anunciado de forma definitiva. Por otra parte, Pedro Aquino también tiene ya todo listo. Ya han llegado a un acuerdo entre América y León para que el peruano se convierta en jugador del cuadro de las Águilas. Hay ahí algunos detalles que no han permitido hacer el anuncio oficial, pero también va muy bien encaminado. Y en el tema de Juanjo Miguel, pude platicar con su entorno del jugador, él está muy emocionado, esa es una realidad, sería un gran paso para él dar un brinco de Celaya al Club América. Están esperando a que se cierren algunas cuestiones con el tema de Pedro Aquino, porque en esa operación iría inmiscuido el Oso González, y entonces, si se va el Oso, ahí es donde podría entrar Juanjo Miguel. Me parece en este momento que lo de Aquino y lo de Medina están totalmente hechos, lo de Juanjo habrá que esperar un poquito más a ver cómo se van dando las cosas.
Sí, vamos a ver si finalmente se contrata a este joven jugador que tiene muy buenas condiciones, que está en el equipo del Celaya, en la Liga de Expansión. Y te preguntaría, César, ¿cómo ha recibido el público americanista la posibilidad de traer a Medina, bueno, que ya está de hecho, a Miguel, y sobre todo la llegada de Aquino, que es un jugador que ya tiene un camino recorrido y que es un jugador de experiencia y que seguramente le aportará mucho a las Águilas del América?
Lo de aquí no lo han recibido muy bien porque el tema de la media de contención ha sido una piedra en el zapato para el América después de la salida de Guido Rodríguez. Es una realidad que Santiago Cáceres no pudo con el paquete de la media de contención americanista y es por eso que esta contratación de un hombre que tiene muy buen nivel, que es titular en el campeón del fútbol mexicano y que seguramente también tiene proyección internacional al ser seleccionado peruano, por supuesto que cae muy bien en la afición del cuadro de las Águilas. En el tema de Alan Medina, me parece que le están brindando el beneficio de la duda. Es cierto que tuvo una lesión importante y que no ha podido retomar el nivel que mostró bajo las órdenes de Ricardo Antonio Lavolpe cuando estaba en Toluca. Sin embargo, también saben que es un chico de 23 años con mucha capacidad, con mucho talento y que si se llega a engranar de buena manera en el sistema del América, probablemente también dé buenos resultados dentro del terreno de juego.
César, muchas gracias por la información.
Un saludo, que estén muy bien.
Vamos a ver qué tanto, Miguel, puede Solari lograr eso que siempre quieren los del América, los partidarios del América, el gustar, el ganar, el golear, el que el América sea un equipo que agrade por su forma de jugar al fútbol en el próximo torneo.
Sí, desde luego en cuanto a nombre y en cuanto a la vitrina y lo que puede significar la llegada de Santiago Solari, me parece que es un técnico que está a la altura, más allá de la poca experiencia que tiene. Esperemos que dé resultados. Seguiremos hablando de la América porque hay todavía mucho tema, Beto.
Desde luego, Miguel. Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
En un recuento de lo que ocurrió en este año que está por terminar, vamos a recordar el primer torneo, el torneo del primer semestre de este año 2020, que no se pudo terminar. El Cruz Azul se quedó con un palmo de narices, tenía un buen desempeño, punteaba en la tabla general. La verdad es que Cruz Azul hizo albergar grandes esperanzas, pero para mala fortuna del equipo azul, no pudo Jorge coronar el torneo porque se truncó, se suspendió, no terminó el torneo debido a la pandemia. Y se reanudaría el fútbol profesional en México hasta el segundo semestre de este año que hoy termina.
Con respeto para sus fanáticos, Beto, parece un guión escrito por un comediante que le hace una broma de mal gusto al conjunto de la máquina, porque desde septiembre del 2019 era el segundo equipo con más puntos y después solamente arriba el León, cuando parecía que finalmente el conjunto de Cruz Azul iba por el título, viene este corte necesario. Regresan, tienen un buen inicio, al final se acaban cayendo porque solamente lograron tuvieron cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, y el conjunto del Cruz Azul sigue sufriendo de ese problema que es mentalmente caerse en los momentos importantes. Veía una casa de apuestas, Beto, que pagaba más 8,000 si el conjunto de Pumas le daba la vuelta al marcador, evidentemente con el empate en el global avanzaban, pero más 8,000, esto es lo que genera el Cruz Azul, Beto. Yo creo que el conjunto de la máquina evidentemente cuenta con fútbol, pero en el estado anímico y también no sé si sea algo que tenga que ver con lo salado, el conjunto de Cruz Azul está sumamente mal.
Sí, y mira que panorama, por esa parte anímica, perdón Beto, sí, creo claro. Que Hugo Sánchez es un técnico ideal para el Cruz Azul, Digo, más allá de la capacidad sobrada que tiene tácticamente Hugo Sánchez, porque hay quienes dicen que es solamente un motivador y no es cierto, Hugo Sánchez conoce mucho de fútbol y es un muy buen técnico.
Sí, y con respecto a la cancelación del torneo, del primer torneo del año, yo creo que fue una decisión correcta. El panorama era muy incierto, no se sabía bien qué iba a ocurrir. Sigue siendo incierto el panorama en esta terminación de 2020, pero creo que para cómo andaban las cosas en aquellos meses, creo que fue una decisión por parte de la Liga dar por concluido el torneo y no darle el título al Cruz Azul, porque en este formato se requiere desde hace mucho tiempo, desde 1971, de una liguilla, de un mini torneo posterior a la fase regular de la campaña. Con respecto a Hugo, estoy de acuerdo, yo creo que es un técnico con carácter, es un técnico que tiene temperamento, es un hombre con sangre caliente, buena falta le hace a Cruz Azul una sacudida por esta pasividad, por este desapasionamiento que caracteriza al equipo de Cruz Azul, y en este sentido creo que sería una buena contratación que vamos a ver si finalmente se anuncia en las próximas horas.
Beto, solo yo no estoy tan de acuerdo en que haya sido la mejor decisión el dar por terminado un torneo en el que ya se habían jugado 10 fechas, donde Cruz Azul era en ese momento el líder general del campeonato. Yo creo que había diferentes salidas, pero hay que recordar que la razón principal, más allá de la pandemia, la razón principal por la cual se decide dar por concluido ese torneo es por el cambio de Morelia a Mazatlán. Esa es la razón principal por la cual la Liga MX decide dar por concluido el torneo, y a mí me parece que es algo, en lo personal, creo que es algo inaceptable. Más allá de la situación de la pandemia, creo que había manera de poder terminar ese torneo.
Sí, si no fue por la pandemia y por la incertidumbre del momento, entonces sí habría que reprobar una decisión que tampoco me extrañaría que ocurriera, porque los dueños del balón en este país son capaces de inventar cualquier cosa, como por ejemplo desaparecer el ascenso y el descenso, aumentar a dos equipos en una segunda etapa de la campaña. Y si fue por lo de Mazatlán y Morelia, pues yo también estaría en completo desacuerdo.
A mí no me corresponde defender a la Liga MX, pero en ese sentido sí creo que por la pandemia hicieron bien, porque compárenlo con las mejores ligas del planeta. No hubo fanáticos en las tribunas, bien por la Liga MX. Reaccionaron en marzo cuando lo hizo las principales ligas en Estados Unidos,
se
bien
tardaron
por la Liga MX. Pero se tardaron una semana, Michel. Como generalmente ocurre en el fútbol mexicano, hubiéramos visto otra historia. Sí pienso yo que en ese sentido, y tú haces el balance del último torneo, creo que puede ser muy positivo en cómo lo manejaron. No necesita la Liga MX quien lo defiende, no es mi caso, pero pienso que específicamente en ese sentido hicieron bien por la pandemia, aclaro y lo pongo en mayúsculas, que este torneo se haya detenido y que todo haya sido por priorizar la salud.
Sí, yo creo que había diferentes maneras de poder terminar el torneo, las fechas que hacían falta. Lo que sí sabemos es que Cruz Azul no hubiera sido campeón, porque en el siguiente torneo que se disputó llegaba como grande favorito, después de ganar el juego de ida en las semifinales con una ventaja muy amplia, con una ventaja que prácticamente lo ponía en la final, y la Cruz Azulearon. Es un hecho, después de lo que vimos, que Cruz Azul no hubiera coronado.
Una vergonzosa eliminación del torneo con 4 goles de ventaja, tenía que marcar 1 para obligar a Pumas a marcar 6, y ni eso fue capaz de hacer Cruz Azul en aquel partido contra los Pumas de la Universidad de México, con la vuelta con un 4-0 por parte del equipo universitario. Esto en el marco, Jorge, de el asunto de Billy Álvarez, que se mantiene como prófugo de la justicia. Cuando termine el año, no se sabe de su paradero, no se sabe en dónde se encuentra, y a pesar de ello, el Cruz Azul deportivamente hizo un muy buen torneo que lamentablemente no pudo coronar con el título.
Desde que fueron campeones la última vez en el 97 contra el conjunto de León, el equipo de la máquina ha cambiado de entrenador, ha cambiado de futbolistas y no ha cambiado de directiva. Y entonces ahora te das cuenta que esta situación, que es muy delicada, convierte esta historia en algo más dramático, digno de una novela de terror para los fanáticos del Cruz Azul, porque vean cómo le han sufrido, y de verdad que no es el afán de tratarse de burlarse de ellos, pero parece que eso realiza su propia directiva, es increíble. Ojalá y esto se pueda solucionar, Beto, y que Cruz Azul finalmente enderece el barco y tenga buenas noticias desde la parte directiva, que desde ahí todo anda muy mal.
Sí.
Sí, no se siente estabilidad, solidez en el equipo de Cruz Azul a nivel directivo, y vamos a ver qué ocurre con la máquina en este próximo año que va a comenzar dentro de pocas horas. El León ha sido un equipo constante, a diferencia del Cruz Azul y de otros varios equipos del fútbol mexicano, un equipo que juega muy bien, que tiene por lo menos 4 torneos jugando bien al fútbol, y que se convirtió, Michel, merecidamente en el campeón del fútbol mexicano porque tenía superioridad futbolística sobre el equipo de la universidad.
Sí, y ha sido el mejor equipo, como bien dices, en los últimos torneos, el que más puntos ha sumado si tenemos a los últimos 4 torneos, el equipo de los que más goles ha anotado, un equipo que ha mantenido una base, que ha sabido reforzarse, un equipo que mantuvo a Nacho Ambriz, porque al principio no la pasó bien el técnico de León, tuvo algunos problemas, la directiva decide apostar por él, le da continuidad y al final entrega los resultados. También pasaron por algunos problemas, la situación del estadio, que quizá, Beto, Merca, no pasó a mayores porque no había público en ese momento en las tribunas, pero es una situación que todavía no se define al 100% con el equipo de León. Platicando hace unos días con Jesús Martínez Murguía, el presidente del equipo, dice que tienen asegurados de momento 6 meses, pero después no se sabe a ciencia cierta lo que vaya a pasar, más allá del proyecto que hay por hacer un nuevo estadio con León.
Sí, los números por parte de Ignacio Ambriz, y haciendo referencia a lo que mencionaban los dos, la efectividad por parte de Nacho del 80%, récord de puntos en el Clausura 2019 con 41 en total, más triunfos consecutivos en el Guardianes 2020 con 12 victorias y 14 partidos sin perder. ¿Y cuántas veces nos habíamos quejado que el líder general de la competencia se caía en la instancia más importante? Por fortuna para el conjunto de León, eso no ocurrió, e Ignacio Ambriz se convierte en un entrenador sumamente destacado en el fútbol mexicano, alguien que tiene experiencia desde España, siendo asistente de Javier Aguirre, posteriormente llegando a México. No hay que quitarle ese campeonato de Liga de Campeones de CONCACAF con América, un hombre que era tachado, juzgado por ser defensivo y que con el León pudo lograr ganar, gustar y golear. Creo que eso es muy importante en el fútbol mexicano, y tenía mucho tiempo, yo recuerdo desde el Toluca, que este equipo no hacía las tres Gs de que fuera realmente espectacular.
Tenías que meter al Toluca, ¿eh?
Era el momento antes de que acabara el año.
Exactamente. Sí, realmente Nacho ha sabido equilibrar muy bien a su equipo, funcionar muy bien. Tiene a un jugador muy dinámico, muy inteligente, muy capaz, con mucha técnica, que lo ve muy claro, con Wes Montes en la media cancha, un atacante de auténtico lujo que tiene el equipo de León. Recuerdo cuando se fue Boselli, cuando se fue Zambuesa.
Macías.
Correcto. Y el León no se descompuso en ningún momento. Y yo siento también, Michel, que este título fortalece la legítima idea de Nacho de convertirse eventualmente en el técnico de la selección mexicana de fútbol.
Sí, más allá de lo que suceda con Gerardo Martino, que me parece está prácticamente asegurado su permanencia en este ciclo rumbo a Qatar. Después habrá que pensar si continuará el Tata o si llegará la oportunidad para alguien más. Y en caso de que llegue esa oportunidad, por supuesto que Ignacio Ambriz será uno de los firmes candidatos a tomar el puesto como director técnico de la selección mexicana. Pero lo que mencionas, sí es un mérito que, por supuesto, hay que dárselo 100% al técnico del equipo, en este caso Ignacio Ambriz, porque se fueron muchos jugadores. Cuando se va Macías, sí pensábamos que podía el equipo de León sufrir en esa situación. Gigliotti prácticamente estuvo en la banca y tuvo que regresar al final para ser uno de los jugadores más importantes en cuanto a los goles y lo que termina trascendiendo ya en los últimos partidos de la liguilla. Pero la ausencia de Macías nunca se notó en el equipo de León, y Macías no volvió a ser el mismo en el equipo de Chivas desde que regresó, ya fuera con Tena o ahora en esta última etapa con Vucetich.
Es cierto, Lucía, más Macías con el equipo de León. Nacho metió a Gigliotti en el partido de ida de la gran final del fútbol mexicano, termina por ser el atacante sudamericano quien marca el gol, ¿sí?, que da vida a León, el empate en aquella ida que le permitió a León salir de forma más desahogada, más confiada, ganar claramente, siento yo, el partido de vuelta, porque evidentemente, Jorge, el León era mejor equipo que la Universidad, y se termina haciendo justicia porque además el primer lugar de la tabla general se convierte días después de terminada la fase regular en el merecido campeón del fútbol mexicano.
Y si recordamos, Beto, la final que perdieron contra Tigres, lo que le pasa al conjunto de Nacho Ambriz es que le faltaba banca, profundidad, se lastimó Ángel Mena, no tenía, ahora se lastima Ángel Mena, y sí tenía para ser campeones del fútbol mexicano.
Vamos al último corte comercial de la tarde, de la última emisión del año de ESPN Radio Fórmula, y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde, el último día del año en ESPN Radio Fórmula. El equipo de México fue a Europa a jugar en este raro año de 2020. Me parece que ha sido muy importante jugar fuera de las fronteras mexicanas o jugar fuera de las fronteras de Estados Unidos. Le permite crecer futbolísticamente al equipo mexicano. Me gustó Raúl Jiménez, entre otros jugadores, como anotador y como asistente, antes de la tremenda fractura, aquel choque brutal de cabezas con David Luiz, el defensa del Arsenal. Eso fue el 30 de noviembre, cuando perdió la conciencia y después fue operado Raúl Jiménez. Pero antes, Jorge, creo que el equipo de México tuvo una oportunidad muy buena con Gerardo Martino en la banca como entrenador de crecer futbolísticamente en esos partidos que jugó ahí en el continente europeo.
La importancia, Beto, Michel, de salir de la zona de confort con la selección mexicana en un año atípico, de poder ir a Europa y enfrentarse a rivales como Países Bajos, Argelia, también a Corea del Sur. Creo yo que este tipo de pruebas son las que necesita el fútbol mexicano, el poder salir de la zona de confort y empezar a ver a futbolistas que ya están consagrados marcar diferencia en partidos importantes. También, además de Raúl Jiménez, Beto, creo yo que el caso del Tecatito Corona ha sido espectacular. Ha tenido no solamente este año, desde el anterior, un nivel muy alto y muy consistente el futbolista del Porto.
Sí, de las cosas positivas que podría haber dejado esta pandemia para la selección mexicana fue lo que decía Merca, ¿no? El salir de esa zona de confort, Beto, quizá más por obligación que por convicción de los directivos, porque se tuvo que cancelar esa gira por los Estados Unidos que ya estaba prácticamente pactada, pero al no poder tener público, se llega a este acuerdo y sale México a buscar otros horizontes, van a buscar rivales europeos, derrotan a Países Bajos, me parece un partido de primera línea, al igual que el encuentro frente a la selección de Argelia. Después vinieron los rivales asiáticos, pero yo creo que fue muy positivo eso para la selección mexicana y esperemos que esto pueda ser una constante y que encuentren ese justo equilibrio. Está bien ir a Estados Unidos, está bien también jugar, por supuesto, en nuestro país para tratar de captar más recursos, pero México necesita ese roce internacional con selecciones de primer nivel como los últimos 4 partidos que tuvo en este año 2020. Y sí destaco también lo del Tecatito Corona, Beto, porque hay que recordar la diferencia que existió entre Gerardo Martino y Jesús Manuel Corona cuando no quiso venir a una convocatoria. Siempre fue muy abierto el Tata Martino en ese sentido y también muy claro al decir que en la selección iban a estar los que querían estar. Sí hubo un distanciamiento, sí hubo diferencias entre el técnico y el jugador y al final me parece que en esa gira por Europa se terminan limando las asperezas y el Tecatito Corona dio cátedra y dejó en claro la calidad que tiene sobre el terreno de juego, lo mismo que el Chucky Lozano y lo mismo también que Raúl Jiménez, me parece, fueron, Beto, los 3 futbolistas más importantes en este año para la selección mexicana y que los vamos a necesitar para la eliminatoria rumbo al próximo Mundial.
De acuerdo, Michel, un jugador cada vez más maduro, el Tecatito con frescura, es encarador, es desequilibrante, tiene gol. Realmente su aportación fue básica, fue fundamental para el equipo mexicano en esta gira por Europa. Yo pienso, Michel, que le faltan 2 jugadores a la selección mexicana. Uno es Montes y el otro es Vela. Creo que con esos 2 jugadores se apuntalaría todavía.
Pero ninguno de los 2 quiere estar, Beto.
Ninguno quiere estar, es verdad. El otro día le preguntábamos a Montes hace como una semana y media aquí en el programa y decía que sus hijos le insisten mucho en no abandonar la selección mexicana. Luego la familia termina por influir muchísimo en decisiones importantes. Qué lástima que Vela no quiere estar, que Montes no quiere estar, porque creo que son 2 jugadores de un grandísimo talento que mucho aportarían, Michel, a la selección nacional.
Sí, sí, yo no tengo duda de ello. Sin embargo, sí me cuestiono un poco ya la edad del Chapito Montes, más allá de que soy de los que cree que en la selección debe de estar el mejor jugador sin importar la edad, sin importar si tiene 18, 19, 20, 25 años o 34 como el Chapito Montes. Lo de Carlos Vela sí lo doy por descartado totalmente. Él no quiere ni siquiera regresar a la selección mexicana. El Chapito, hubo un momento en aquella entrevista que bien recuerdas hicieron en ESPN también como que puso reversa y dejó entrever que sí podría existir ese interés de regresar a la selección mexicana siempre y cuando hubiera la comunicación con el técnico, pero no lo quiere, ¿eh? El Tata Martino por alguna situación no quiere al Chapito Montes y en la eliminatoria, Beto, Merca, sabemos que sí se necesitan jugadores convencidos y jugadores que quizá no estén precisamente en el fútbol europeo, porque la eliminatoria es muy dura, muy difícil. Ir a CONCACAF y jugar en ese hexagonal representa una situación bien complicada.
Para rematar el tema de Luis Montes, yo me acuerdo de esa imagen, Beto, Michel, de cuando tristemente se fractura y la imagen de su rostro cuando ve la pierna no es tanto de dolor, sino más bien, creo yo, por la frustración de no poder ir al Mundial cuando se encontraba en su mejor momento. Imagínate la manera y la fortaleza mental y física para poder recuperarte de esa lesión, regresar y ser el futbolista más destacado para mí del fútbol mexicano.
Torneo.
Es un elemento claro, que se convirtió en el referente de León, que físicamente se mantuvo a la altura, que nunca se metió en problemas extracancha, que entendió que su profesión se va a acabar más temprano que tarde, y le metió toda la galleta del mundo, y ahora por decisión propia dice, no gracias a la selección, ojalá, a pesar de su avanzada edad, y lo pongo entre comillas, el avanzada edad para el fútbol mexicano, pueda regresar a la selección mexicana, porque te aporta muchísimo el medio campo.
Exacto, yo creo que la magnífica técnica, el golpeo de balón de Montes salte la selección mexicana, pero desde luego que pues si el jugador no quiere estar, pues tampoco se le puede rogar ni obligar. Yo creo que la selección ha tenido un buen desempeño en estos partidos y vamos a ver si se mantiene esta idea de jugar en Europa de aquí al campeonato mundial. Mencionabas, Michel, sobre el Bayern Múnich, que efectivamente, ahora que vamos a cambiar de tema para el fútbol europeo, pues ha dejado una huella importantísima en este año que hoy termina, sobre todo en aquella forma en que humilló rivales de gran jerarquía en 2020.
Sí, por supuesto, porque además hay que recordar que pasó, Beto, Merca, un momento complicado con el cambio en la dirección técnica, con ese cambio en el banquillo, la llegada de Hansi Flick, que caray, en ese momento nadie pensaba que se iba a convertir el Bayern en esa máquina que prácticamente arrolló invicto. Dificilísimo conseguir así un título en el máximo nivel futbolístico, porque si hablamos de la Liga de Campeones de Europa, estamos hablando del torneo de fútbol de mayor nivel en todo el mundo. Increíble lo que hizo el Bayern Múnich, resurgiendo, insisto, con un nuevo técnico, y parece que no pasó nada en el banquillo y se convirtieron en un equipo que sigue siendo el favorito hoy por hoy para ganar la edición de la Champions.
Y ya que mencionabas, Michel, el caso de Hansi Flick, él llega como entrenador interino, no iba a ser el técnico del conjunto, sí, del Bayern Múnich, sin embargo los resultados le empiezan a acompañar y son los propios futbolistas los que piden que este entrenador se quede. Hay que recordar que él fue asistente de Joachim Löw durante muchos años en selección alemana, que tenía contacto con referentes como Manuel Neuer, que ha sido capitán de la selección teutona, y entonces, con ese tipo de argumentos, se fue ganando al grupo y pudo reventar récords en Liga, en Champions.
El primer campeón invicto en Champions, Merca.
Claro, y el baile monumental que le da al Barcelona, porque eso va a ser inolvidable para Messi, los fanáticos y compañía. Creo que vimos una versión extraordinaria, pudo recuperar a un Robert Lewandowski que por un momento empezó a caerse futbolísticamente y después explotó para convertirse en el referente de este equipo. Hansi Flick tiene que ser, para mi gusto, el entrenador del año a nivel mundial.
Y en otros deportes también hay que destacar lo que ocurrió con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles en este año que está por terminar, un equipo muy querido en México desde los primeros años 80 con la irrupción fantástica del bien amado Fernando Valenzuela, Julio Urías y Víctor González, una dupla de grandes lanzadores mexicanos con los Dodgers. El de Culiacán, Julio Urías, de 24 años de edad, en una hazaña importantísima, sobre todo en la instancia definitoria del Clásico de Otoño. Víctor González también con un papel protagónico con los Dodgers, que por cierto han retenido Michel a Urías en el arbitraje para que el pitcher de Culiacán se mantenga en la lomita para el equipo angelino.
Sí, por supuesto que no iban a dejar salir bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia a Julio Urías. Después de aquella diferencia que quizá existió con Dave Roberts en ese partido donde lo saca, en un partido que había sido el inicialista y ni siquiera lo dejó terminar esa quinta entrada para poder tener la estadística del juego ganado, una decisión que fue muy polémica en su momento ya en la Serie Mundial, y al final Julio termina siendo el hombre importante en el cierre para los Dodgers de Los Ángeles. Es un pitcher con muchísima experiencia ya a su corta edad y sobre todo exponencialmente con muchas cosas, porque te puede iniciar un partido, puede ser relevista y puede ser cerrador. Es decir, seguramente será abridor Julio Urías a lo largo de su carrera, pero lo pueden utilizar en varias facetas y por eso el aporte de Julio Urías a los Dodgers fue tan grande en este título, que además era súper esperado para la afición de Los Ángeles y que le termina también dando ese voto de calidad a Dave Roberts, porque muchos ya lo hacían fuera si no ganaba la Serie Mundial, Beto.
Eso, ahí está el punto, perdón mi estimado Michel y Beto, ahí está el punto con Dave Roberts, porque fue muy criticado este manager por perder algunas series mundiales en los últimos años, y entonces decían, toma malas decisiones, no se ha convertido en el manager más importante para esta institución, a pesar de que esté llegando constantemente a finales. Pero con esto, ¿cuál es el argumento que puedes dar? Ninguno. Ya está, Serie Mundial para un equipo que históricamente en los últimos 30 años se había convertido en un conjunto perdedor, una novena perdedora, y ahora nuevamente retoman el camino, y es un mensaje para otros que también visten de azul en el fútbol mexicano, que sí se puede.
Sí, sí, porque además Beto tenía en el bullpen a Clayton Kershaw, uno de los mejores pitchers de los últimos años, por eso se criticaba tanto la situación de Dave Roberts, y enfrentaron en esa serie mundial a un equipo con un picheo bárbaro, encabezados por Blake Snell, tenían también a Tyler Glasnow, es decir, los Tampa Bay Rays tenían un gran picheo, y por eso el aporte de Urias, yo insisto que fue importantísimo, Beto.
Hey, fue importantísimo, y qué alegría nos dio, un hombre que padeció físicamente y en los quirófanos en sus primeros años, pero un chico con mucha mentalidad, con muchas ganas de superarse, que también dejó atrás un problema importante de violencia doméstica, una familia que lo ha respaldado en todo momento, y Urias se convierte en uno de los grandes representantes del deporte mexicano en este año que está por terminar. Kansas, campeón del NFL, y hablando de mexicanos que también han destacado en 2020, pues no podemos olvidar, no podemos dejar de subrayar la actuación de Checo Pérez, que va a nuevos derroteros, nueva escudería, y que también puso su nombre en todo lo alto, porque desde los tiempos de los famosos hermanos Rodríguez no había un mexicano en primer lugar como ganador de una carrera de Fórmula 1.
50 años, Beto, tuvieron que pasar para que un mexicano se pudiera colocar en el primer lugar de una competencia tan importante, con unas características interesantes de Checo Pérez, un hombre inteligente que tuvo que aguantar muchos problemas durante el año, que su coche también mecánicamente le tuvo varias fallas, pero él fue muy paciente, sabía que iba a ser su última temporada, y después rezando para obtener buenos resultados y colocarse en un equipo que va a estar peleando podios constantemente, porque tienen una gran escudería. Red Bull creo que va a ser un equipo sumamente competitivo, y Checo Pérez, un piloto maduro, un hombre que además ha entendido cómo funciona la Fórmula 1, seguramente va a destacar porque tiene todos los argumentos en las manos y también en la carrocería para convertirse en un piloto mexicano todavía más importante.
Sí, podríamos decir, Beto, Merca, que salió ganando, ¿no?, Checo Pérez, después de esta situación tan complicada con la que cerraba el 2020, y sacando la casta en el momento más difícil, porque justo cuando le dieron, Beto, ese golpe en la espalda, cuando todos, por lo menos hablando de los propietarios o el propietario del equipo en donde estaba, le dio la espalda y prácticamente lo echó, sacó lo mejor de sí, logró subir al podio para un mexicano, como bien decía Merca, después de 50 años. Y este cambio para Red Bull me parece que sale ganando, más allá de que será el segundo, de que no es el primer piloto, va a poder competir por muchos más puntos, por muchos más podios, y me parece que está en una escudería de un mucho mayor alcance con este cambio Sergio Checo Pérez.
Y por último, Tigres, que se convierte en campeón de la CONCACAF, Gignac pone su nombre por encima de Carlos Vela en esa gran final, y el equipo de los Tigres, que no necesariamente es espectacular en instancias finales de diferentes torneos, termina por confirmar la supremacía del fútbol mexicano a nivel de clubes, y Tigres, me parece, Jorge, que termina por ser el merecido campeón del torneo de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de fútbol.
Le costó muchos años a Ricardo Ferretti ganar un título internacional al igual que con los Tigres, y finalmente lo consiguen en una final muy inteligente. Creo que plantearon el partido con el clásico estilo de Ricardo Ferretti, orden, y posteriormente buscar con los hombres de ofensiva marcar diferencia. Hicieron un gran resultado, era muy importante para el equipo felino el obtener un título internacional, y ahora sí en el Mundial de Clubes, que se va a disputar en el mes de febrero, pienso yo que cuentan con un plantel muy competitivo para poder estar peleando quizás el segundo lugar. Ya veremos, porque se aparecen rivales también más importantes de otras confederaciones.
Y busca refuerzos, ¿no, Beto, Merca? El equipo de Tigres todavía, de cara, sí, a ese Mundial de Clubes, se habla...
¿Orbelín?
Se habló en su momento de... Bueno, lo de Orbelín, que se tiene que arreglar y Cruz Azul lo tiene que dejar ir, porque si no, en seis meses va a poder negociar y Cruz Azul se va con las manos vacías después de los $9 millones que le pagó a Chivas por los servicios de Orbelín Pineda. Van a tener que llegar a un acuerdo. Pero se habló incluso de Arda Turán. Estaban buscando un refuerzo de nivel internacional. Vamos a ver si lo puede conseguir de aquí a los próximos días, porque habría que pensar que ya en febrero tiene que llegar adaptado al equipo, y ojalá que dejen en alto al fútbol mexicano, Beto. Es el triunfo más importante para Ricardo Ferretti como técnico de Tigres, después de esa final que jugó quizá en Copa Libertadores, donde caray, tuvo todo a su favor y terminó perdiendo de manera increíble.
Sí, fue penosa la forma en que Tigres no pudo darle más pelea a River en aquella oportunidad. Y también, junto con la muerte de Kobe Bryant, que fue en un accidente a principios de año, con la de Diego Armando Maradona, que ha acaparado la atención a nivel mundial. Acá en México, la muerte de Carlos Girón, nuestro querido amigo y excompañero durante mucho tiempo en Juegos Olímpicos en Televisa, uno de los grandes clavadistas en la historia de México, medalla de plata en los Juegos de Moscú en 1980, Ernesto Canto, el gran marquista.
¿Le robaron el oro, no, Beto?
Sí, hombre, aquella anécdota que nos contaba Carlos con respecto al ruido que había en ese momento en la alberca olímpica y que forzó a la repetición de un clavado que finalmente dejó fuera de la posibilidad del oro a Carlos Girón, pero un hombre que a pesar de ese descalabro, digamos, o de esa mala fortuna, o del no haber podido ganar el oro, se mantuvo siempre como un hombre muy alegre, muy simpático, muy optimista, y que vamos a recordar con muchísimo cariño en los próximos años. Y Ernesto Canto, que recordarán ustedes, aunque estaban más jóvenes que yo, en los Juegos Olímpicos de 84, con aquella formidable actuación tanto de Raúl González como del propio Ernesto Canto.
Sí, no me acuerdo porque no había nacido, Beto, pero me imagino que fue algo extraordinario.
No, ¿sí? No, pero lo de Ernesto Canto en Los Ángeles fue el mejor momento de la marcha mexicana, ¿no, Beto? Me parece que a partir de ahí se genera un antes y un después, y no han podido, por más que se ha ganado medallas, a volver a ser ese referente en la marcha mundial. Ojalá que se pueda conseguir porque hay muchos prospectos, pero lo de Ernesto Canto fue apoteósico, y también lo de Carlos Girón, desde luego, que además, como bien dice, ser una extraordinaria persona. Y tanto Ernesto Canto como Carlos Girón fueron dos atletas que hicieron muchísimo por sus respectivos deportes.
Sin duda alguna, grandes representantes mexicanos que han fallecido en este año. Raúl González, que vive por fortuna y que recuerda también a Ernesto como un gran exponente. Murió el Macetón Cabrera también hace unos días, un personaje menos conocido pero con muchísimo mérito, porque tenía una pierna completamente paralizada, completamente tiesa por un accidente que tuvo en motocicleta en sus tiempos.
Oye,
de policía.
Beto,
sí.
Y antes de irnos, del Atlante nada en este 2020.
un subcampeonato. Estuvo a punto, a pocos minutos de ganar la Liga de Expansión. Lamentablemente no se pudo.
Estuvo a punto, Beto.
Así es. Gracias, Miguel. Gracias, Jorge.
Gracias. Feliz año.
Hasta mañana.